Hola, estás escuchando CBA Podcast.
Che, no, esto no me sale, boludo.
Esto es por te demás.
Juro, no, te juro, porque, o sea, puedo ser gay un rato, pero no. ¿Por qué no la contratan a ella?
No, alcanza el presupuesto.
Te sale bien, o sea, que te debe algún sitio.
Hola, me estoy tragando el micrófono.
No hay forma, o sea, después de esto voy a hacerme cambio de sexo. No me rebajen así.
Yo creo que...
No me rebajen así, por favor. O sea, yo grababa podcast con ustedes.
Acá incluso lo tenemos a Javi Script para que te dé la opinión que él tiene sobre tu nueva presentación.
Yo grababa podcast con ustedes, ¿por qué me rebajan a esto?
Tenés que sacar la lesbiana interior que todos llevamos adentro.
Hola, estás escuchando CBA Podcast.
No, por favor, un cambio. Por favor, vamos a darle un paso a Javi Script.
vamos a ver, probamos con Javi Script.
Dale. Yo sé que vos tenés tu lesbiana interna.
Espero que me salga mal.
Te llamo de nuevo al principio.
A ver, ¿ya está?
Sí,
dale.
Hola. No. Tengo un gallo atravesado por la garganta que creo que... A ver. Dame pie.
Te damos pie. Dame un segundo que el Windows Media Player no se deja. Ahí viene.
Ahí está.
Silencio. Ahí va.
En lo que viene.
Dale, que te entramos.
Hola, estás en CBA Podcast. ¿Cómo dices? ¿Cómo dice?
Estás escuchando
CBA Podcast. Escribinos
no va más, está despedido.
Me pusieron el bastón ese largo, me sacaron del escenario. Como la otra vez que me censuraron el podcast.
Es cierto, te censuró la Audacity.
Dijeron que se acabó el disco, pero yo no estoy muy seguro de eso. Sinceramente, che, no, denme bola, boludo. Ahora ni siquiera me responde.
Poco la mejor intención. Bueno,
ahí debería prender los puchos, pero bueno, dale, decime.
No. Decime que estamos escuchando.
Hola, ¿estás escuchando?
Es que a mí me sale como el gallo Claudio, boludo. Me sale cualquiera, pero no importa. Lo que importante es que estamos escuchando
CBA Podcast. ¡Sí, bienvenidos! Y con 4 gigas de espacio en disco para poder grabar.
Con 2 podcasts seguidos porque no subimos el anterior todavía.
¡Qué vagancia la de Francia!
¿Hoy qué día es?
Martes.
Muy bien. ¿Ah, es martes?
No, ya no. Hace 19 minutos que no es martes.
Según mi XP hace 4 horas y 23 minutos, pero bueno, no importa. Pero muy bien, entonces, ¿martes cuánto? ¿Alguien tiene alguna idea?
9.
No, 10, 11, no, 11, 12. Miércoles 12.
12.
Miércoles 12.
Boludo, tardamos 5 minutos para decir,
bueno. Y después se quejan de que el podcast es largo, ¿viste?
Es largo.
Se alarga con pelotudeces. El tema que es, si quieren escucharnos a nosotros, que ya lo están haciendo, pero bueno, pueden bajar más podcasts de cbapodcast.com.ar. Obvio, pero bueno.
O si no, de blogspot.cbapodcast.com.nada.
O puede mandar correos a cbapodcast@gmail.com.
Exactamente.
Y como dijimos en el podcast anterior, no es un sitio de travestis.
El Gmail.
Gmail. Ah, sos conocedor de la...
Hay que buscar mucho en internet para enterarse que el Gmail puede significar otra cosa.
Exactamente.
Además tenemos nuestro messenger en cbapodcast@hotmail.com.
Que recién estuvimos hablando con
Marcos.
Amigo.
Nuestro amigo Marco.
Que va a ser un invitado el próximo.
Sí, así es. Se comprometió con nosotros para hablar en el próximo podcast. Inclusive hemos recibido también emails de nuestro queridísimo amigo Maxi.
Desde
Barcelona. Directo desde Barcelona. Así que ya tenemos el corresponsal de CBA Podcast en Barcelona.
Por los próximos 4 años.
¿4 años? Yo me lo esperaba que era mucho menos.
No, 4 años.
Mira, ¿y por qué solo 4 años y por qué no para siempre, no sabes?
¿Por qué nomás?
Porque se fue a hacer un doctorado que dura 4 años. Así que sobre memoria transaccional.
Ajá, él.
Es el tema del doctorado que no sé qué hará en realidad, no tengo idea, pero bueno. Che, el tema es memoria transaccional.
Y mientras tanto está trabajando, ¿no sabes?
Trippy.
No, le pagan por hacer el doctorado y. Ajá. Está haciendo el doctorado.
¿Quién le paga por hacer el doctorado?
La universidad, no. Wow. No me acuerdo. Creo que era. Según me dijo, hablé con él antes que se vaya, lo fui a visitar. Él estuvo averiguando y yo, por mi cuenta, sabía que el nivel de España para hacer todo el tema de doctorado no era muy. A ver, no era el mejor. Claro. Ajá. Y yo le dije eso y me dijo que sí, que él ya sabía, pero que bueno, que en realidad... Bueno, él estudia en la universidad, en el FAMAF, acá en Córdoba, sí. Que es la más grosa en el tema de que es ciencia de la computación.
Sí.
Y hay una profesora que es de Barcelona. Ajá. Y dijo que la universidad más grosa, mejor para hacer doctorados, es esa la que va él.
Ah, muy bueno.
Pero no me acuerdo cuál era, sinceramente. La mía, la chica...
Pero era grosa.
La chica se dedica a hacer text mining, que es...
Una especie de data mining, pero con texto.
Es lo que hace Google y todas estas empresas de Google.
Mira vos. Ajá, mira vos. Muy bueno, ¿eh? Vieron qué bueno que es tenerlo a JavaScript acá en el podcast, porque es como que nos informatiza de todo lo que pasa alrededor del mundo en general.
Nosotros somos muy localoides.
Claro, muy solo Córdoba y Chile, gracias a los amigos de Firewire, pero nada más. JavaScript aporta los detalles de todo el resto del mundo.
Un saludo a Maxi, que lo extrañamos ya. Digamos.
Exactamente. Pero bueno, está presente.
Ah, creí que era un aplauso, pero bueno.
Está presente.
La consola dificulta las cosas.
Gracias a los mails.
Sí,
exactamente, siempre se mantiene presente acá nuestro queridísimo amigo Maxi. Así que bueno, ¿por qué no vamos a empezar con un poquito del podcast y con noticias sobre
Software? Y tenemos a Javi Script con AZ Wiki.
Bueno,
así
hola,
es.
Hola.
Ahí vamos.
Vamos que vamos.
Bueno, esta noticia está buena para que se cargue la página. Ahí estamos. Es una aplicación web que, bueno, sirve para cuando vos tenés un proyecto, no sé, yo creo que esto lo usa, por ejemplo, Dansmall Linux, que bueno, en realidad está bueno cuando tenés un proyecto o un sitio y querés hacer un wiki y que la gente participe como Wikipedia.
Claro, es para hacer wikis.
Claro, para hacer wikis.
Ah, buenísimo.
Y la gente participa y da su opinión y...
Da mucho aporte, con la mucha interacción con la comunidad y todas esas cosas.
Bueno, y esto es todo la aplicación que hace el wiki.
Es la misma aplicación sobre la que corre Wikipedia.
Está bien. Lo explicas mucho mejor vos que yo en 5 palabras que yo en 2 minutos.
Bueno, una pregunta,
sí,
pero bueno.
Exactamente eso. Sí.
Ah, mira vos.
Así que está bueno por ahí cuando uno tiene que hacer... No sé, me imagino que por ahí algo para una oficina, por ejemplo, cuando tienes que hacer algo para todos los empleados.
O como todas las empresas que deberían tener realmente su framework, ¿verdad?
Claro, que ahí cada uno opine de acuerdo a su necesidad, su forma de ver las cosas,
sí, que aporten
porque
no es lo
mismo
wiki.
No es lo mismo la persona que hace test que la persona que hace desarrollo, claro. Y toda esa parte, claro, y dentro de desarrollo cada uno de sus roles, obviamente.
Claro, y que puedan aportar, qué sé yo, tirar ideas, che, mira, a este objeto le falta tal cosa, mediante el wiki.
Sí, que el know-how de todo lo que se hace en la empresa o
claro.
Qué en un lugar. Entonces, sí. Cuando uno tiene una duda, va, lo busca ahí y bueno.
Podríamos decir que está bueno en general, es decir, es un software que te conviene tenerlo así tu empresa, sí, haga galletitas o software.
Tenés tiempo libre.
No, claro, es como el buzón de sugerencias, también se podría ver.
¿Sabes qué pienso? Inclusive hasta las empresas de diseño, qué sé yo, cualquier programador cochino de aplicaciones web, podría incluso vender el servicio de instalarle un wiki a una empresa en su propio dominio. ¿Por qué no?
Sí. ¿Ah?
Ajá. Como es que
se te vio el signito de peso en los ojos.
Es que uno está viendo billete cada vez más cerca, boludo. Así que hay que ponerle medio pila, viste, al tema. Así que, pero me parece una buena idea, como
buena
para
idea,
decir,
sí,
vender, instalo medio wiki en donde vos quieras.
Sí, no creo que nadie te pague en Córdoba, pero bueno.
Hay que ver cómo se vende. Sí,
pero hay cierto, que por ahí que se puede vender por debajo, como decir, bueno, te entrego este y a su vez viene con un wiki para que puedas. Tener una retroalimentación de tu sistema.
Hay que ir armando. Un agregado al producto.
Exactamente, un agregado gratis. De retroalimentación. Sí. Pero la retroalimentación re pegó, o sea, feedback te dicen por todos lados.
No sé si iba, pero suena.
Sí.
Así que muy bien.
Bueno, ahí tenemos mediawiki.org para todos los que quieran hacer.
Así es, así
ganar dinero.
Ahí tienen para ganarle unos billetotes con el MediaWiki. Muy bien, ¿con qué continuamos ahora?
Con... ya tenemos un Rails 2.0. Esta cuestión que nos ha motivado por ahí en algunas noches de desvelo.
Así es, tanto que nos ha motivado el Rails 2.0. Estamos hablando nada más y nada menos que de Ruby on Rails, obviamente, porque...
Me acabo de dar cuenta que estoy hablando sin el micrófono durante muchísimo tiempo.
Ajá.
Porque lo tenía... Bueno, no importa. Exactamente.
Muy bien.
Así que si hubo un silencio, era cuando yo hablaba antes.
Claro, porque nosotros te escuchamos en el vivo, pero no sabíamos si salía.
En el muerto.
En el muerto.
O sea que no salió. Bueno, está bien, no importa.
Pero bien.
Son cosas que pasan.
Vamos, tal cual. ¿Ven? Después le echan la culpa al disco, a la Audacity y todo. No, y es el Javi hace lo suyo para que no salga. Muy bien. Vamos con el Rails 2.0. ¿Qué es el Ruby on Rails? Es algo que si no sabes lo que es, ya deberías saberlo. Porque es un framework que te permite crear aplicaciones web de una manera muy fácil, muy rápida, muy hermosa y muy linda. Y te va a dar un montón de ideas. La cuestión es que Ruby on Rails se hizo muy famoso el año pasado, o inclusive en el 2006 también. Ah, estamos hablando de lo mismo. Sí. Pero bueno, ya se le puede decir año pasado, el 2007, porque ya estamos en diciembre, casi claro, en los últimos días, así que se le puede decir el año pasado. Bueno, este año y el año pasado, como más le guste, Rails se hizo famoso porque permitían crear aplicaciones web muy rápido. No solamente aplicaciones web, sino que te daban consejos para que si vos desarrollabas o no en Ruby on Rails, te dan muchos consejos sobre cómo tiene que ser el desarrollo ágil de aplicaciones webs. Realmente sirve mucho. Yo lo probé al Rails 1.0 y andaba un vuelo impresionante.
Claro, el problema de esto era, ¿te acordás? Era conseguir ISP que te soporten.
Internet Service Provider. Alguien que te dé un hosting, por así decirlo.
Para Ruby.
Claro, con Ruby. Porque vos acá en Argentina contratás un hosting y ¿qué tienen?
PHP, ASP, ASPX.
Como mucho ASP.NET, claro, Java, o ya un hosting caro, un hosting con Java. Sí, difícil. Y bueno, un hosting con Ruby era casi imposible conseguir. Ha cambiado mucho el panorama a lo largo de este año, claro, pero aún así sigue siendo difícil de conseguir. Sin embargo, bueno, es muy muy bueno que ya haya una versión 2.0. Eso significa, más allá de que sea bueno o sea malo, significa que ya es más maduro que antes.
Totalmente.
Lo cual siempre es un punto a favor de cualquier framework que haya dando vuelta.
A su vez significa que ha seguido, porque por ahí hay proyectos muy buenos que se quedan en la 1 y murieron,
claro,
en la 1.
Claro, no, y definitivamente este es un proyecto que va a seguir adelante, porque inclusive supimos postear en el podcast un video de gente de la NASA que recomendaba programar aplicaciones web sobre Ruby on Rails. Estamos hablando de la NASA, no estamos hablando de, no sé, la voz del interior, que tampoco sería poco.
Pobre gente.
Pero es importante hablar de este tipo de cosas. Ya el podcast anterior, todavía no lo escucharon, pero ya lo van a escuchar. El podcast anterior también ya le dimos más a la voz del interior y a Clarín.
No, pero mejoró, bueno, no sé por qué.
Por la búsqueda.
Por los buscadores, por favor, qué feo que es buscar.
Bueno, pero hace un tiempo no lo renderizaba bien en otro explorador que no sea Internet Explorer, pero ya lo mejoraron a eso y funciona bien en todos.
Mira vos. Sí, hace mucho que no entro.
Sí, ¿La voz del interior o Clarín?
No, la voz. Ajá. Extraño, el otro día justo.
¿Desde otros sistemas operativos también?
Ah, no probé en Linux.
Mal, ¿eh? De tu parte. No. Pero muy bien.
No,
muy
me
bien.
Estoy pasando al lado oscuro últimamente. Pues,
¿A cuál lado oscuro?
Al lado oscuro, a tu lado oscuro.
¿De mi lado oscuro? Sí. ¿Te estás viniendo con el pingüino?
No, ese es tu lado claro, soleado. Tu lado claro sería ese.
Muy bien, buenísimo.
Entonces... No, bueno, pero después hoy de ver un rato largo del debate este entre Steve Jobs y... señorito Bill Gates.
Sí, que lo regurgitamos porque fue en marzo, pero como que nadie tenía ganas de verlo entero en esa época. Es como una hora y media de charla.
Claro, de charla donde únicamente los mediadores, por decirlo de alguna manera, la gente que los motivaba, que los juntó a estas dos personas, lo único que hacía era meter cizaña a ver si se peleaban entre ellos, porque como que tenían la mejor onda entre ellos, pero le tiraban palos. No me acuerdo ahora qué tipo de palos, pero le tiraban palos. ¿Y qué pasó con tal cosa? Como motivando a uno que se pelee con el otro.
La verdad que respondieron muy bien.
Respondieron muy bien y dijeron cosas muy interesantes los dos.
Pasa que esos dos tipos tienen muy claro. No creo que pierdan los estribos tan fácilmente.
No, por supuesto.
La tienen muy grande, digamos. Pero estamos hablando de la billetera. Entonces como que mucho no le va a importar pelearse.
Claro. Sí, bueno, un millón más, un millón menos.
Claro, no les va a hacer mucho daño que digamos.
Pero bueno, dijeron cosas muy interesantes los dos.
Sí.
Después, o sea, si lo quieren buscar, está por todos lados.
Es de la D5, acuérdense, porque por ahí uno lo busca con otras cosas y es de la...
¿Qué es D5?
D5 es una conferencia que se organiza en Estados Unidos, de las muchas conferencias que organizan y que son muy buenas, realmente vale la pena verlas. Esta es una conferencia que junta a toda la gente de tecnología con un periodista que le hace preguntas muy inocentes, como si fuese un nene que nunca tocó una computadora. Ah, bien. Y es un periodista que ha comprado desde la primer Mac.
No, si tiene sus años, se lo vea.
Desde el Windows 1.0, es decir, ha probado cosas realmente.
Y hay una mujer que no pincha ni corta, no hace nada, que únicamente.
No es por ser machista, pero es por ser mujer.
Debe estar buena.
No está buena. ¿Tampoco? Y mete ruido. No, mete ruido.
Está viejo
white,
y todo.
White noise y todo.
Capaz que es lo que paga.
No, no, todo mal, pero bueno, porque querían meter cosas y como que la dejaban de lado a su vez, como que había un machismo ahí implícito. Porque quería comentar algo y como no le respondían en ningún momento.
Tal cual.
Pero bueno, Bill Gates, me acuerdo de unas cosas que dijo interesante, es que con Windows 95 la gente se dio cuenta cómo iban a rumbear los sistemas operativos
a interfaces gráficas,
y tuvo mucha razón.
Realmente tiene mucha razón, porque uno cree que sí. Eso pasó en el Windows 3.11 y no es así.
No, sí,
¿Qué tema, no? Porque por ahí, más lo que se vio en Argentina, que se vio un poquito retrasado toda la ola, era que en la época del Windows 3.11 muchas de las aplicaciones que había corrían sobre DOS con interfaces gráficas, pero a pantalla completa.
Claro.
Y era lo más común en la época, sí. Tener interfaces gráficas, el banner.
El banner.
¿Quién no hizo?
¿Quién no imprimió?
El cartelito de Feliz Navidad o Feliz Día de la Madre en el banner.
¿Quién no imprimió insultos en globitos?
Las letras con las impresoras que tenían el papel con los agujeritos al costado.
Sí, sí, el formulario continuo.
Claro, impresionante. Así que bueno, yendo por todo ese lado, es interesante que el mismo Bill Gates haya dicho que a partir del Windows 95 recién fue cuando la industria se dio cuenta que las interfaces gráficas eran el futuro.
Y ya hace 10 años, no, van a ser 13 ya.
Claro, sí. Exactamente, en unos días van a ser 13 años. Y después dicen que yo soy el que está con los años a la miseria, ¿eh?
No, yo soy un desastre, yo me olvido cuántos años tengo.
Ah, yo también,
yo,
sí.
Yo nunca supe cuántos años
tengo. Me pregunto mi edad y me olvido, no sé.
Sí, a mí me cuesta un montón.
Un par de veces tuve que calcularla.
Sí, yo también. Sí.
Es que, obvio, porque te enseñan durante tantos años que no tienes que guardar información calculable, que uno lo hace costumbre en su propia mente. Es como que tenés tu propio DER interno.
Sí, sí.
Y vos sabés la fecha de nacimiento de cualquier persona, pero la edad ni a palo, la tenés que calcular. En el momento,
sí, sí, no te acuerdas.
Así que
tiene,
bueno,
mi edad, o tiene 2 años menos, o tiene 2 años,
claro,
más.
Claro, tiene 2 años más, algo cuánto. Calculable. Aparte,
se lo manejas con un offset.
Exactamente, sí, sí, sí. Mi hermano tiene 2 años menos que yo, y mi hermana 5, pero ¿cuántos años tienen? No sé.
Tal cual. Y bueno, y de
ahí
tenés
que calcular cuántos años tenés vos y después sumarlo.
Bueno, pero claro, esa es una diferencia que hay con las mujeres. Las mujeres sí se pueden acordar la edad exacta de un montón de personas. Y lo que es peor, lo pueden ir manteniendo al día con el pasar de los años.
No, y se mantiene la fecha de cumpleaños de todos sus amigos y familiares. Y
claro, y la fecha de cumpleaños
no sé,
ni hablar.
No sé cómo.
Pero a mí una cosa que me cuesta muchísimo es mantener la fecha al día en mi cabeza. O sea, la edad.
¿En qué día vivís?
No.
Aparte
que eso me cuesta un montón, porque suele suceder en mi trabajo, pero la edad de las personas, mantenerla al día, me cuesta muchísimo, porque por ahí yo digo, bueno, a ver, esta persona cuántos años tiene, 24, listo. Y para mí tiene 24, ¿me entendés? De acá a 4 años vamos a preguntar cuántos años tiene, y yo tengo 24, porque yo guardé un 24 en mi cabeza. Pero bueno, esos son otros temas.
No importa, los problemas de almacenamiento después serán tratados.
Así es, así que ahora vamos a tratar de ver un poquito más de software, viendo Homemade Screencast, con cambio de música y todo.
Sí, a mí me parece como si estuviera a propósito. No, bueno, esta es una noticia traída por Javi Script, que no sé mucho de nada, sé poco de todo. Y bueno, no, es una persona que se dedicó, que vio que había muchas formas de hacer los screencasts, esta forma de hacer, de grabar todos los movimientos que uno tiene bajo ciertas aplicaciones, de que aprieta.
Como quien dice grabar un video de lo que estás haciendo.
Un tutorial que muchas veces se ve en internet, uno aprieta aquí, ay, qué bonito que salió esto.
Claro.
Bueno, pero dice que después de renegar mucho tiempo a buscar estas herramientas para Linux, no encontró. Ha encontrado cosas parecidas donde grababa frame a frame las cosas que hacía,
pero
que eso le dio la motivación para poder hacer su propio screencast.
No estamos hablando de ningún...
No, ningún improvisado.
No, claro, definitivamente. Sí, se le escapan algunas T como a Iron por ahí, pero de vez en cuando.
¿Por qué dije?
Screencast.
Bueno, puedo decir un par de T juntas.
No ver nada igualable como el podcast.
Iván, no, era el único. Yo no hago un punto replace.
Listo, perfecto.
Bueno,
bien, contame, ¿cómo era lo de la screencast? No sé, ya hubo tantas cervezas pre-podcast que ya no entiendo nada.
Bueno, entonces este muchacho se dio cuenta que no había nada fácil para hacerlo, sino que encontraba herramientas que podían hacer capturas de pantallas una a otra y que los podía llegar a guardar. Entonces dijo, bueno, a partir de esto puedo generar mi propio...
Ahí está revisando...
Screencaster. Puedo hacer mi propio screencaster y lo hizo. Y bueno, y acá está la paginita, que es XBitCap. www.sourceforge.net. Y si que me corrija Javi, estoy en lo correcto con lo que dije, aproximadamente, o le erré en algún dato.
Sí, muy bien.
Ah, muy bien, aprobado.
Bueno, a prueba. No sé, yo lo que podría decir es que usa un...
Ah, bueno, más los datos técnicos.
No, datos técnicos.
Un de paquete que yo alguna vez utilicé, que es...
¿Quién nunca usó un paquete?
Que es el FFmpeg, que es un paquete para Linux que, bueno, es buenísimo porque sirve para convertir cualquier formato de audio, video, multimedia en cualquier otro.
Ajá, de lo que te pinte.
De lo que te pinte. Así que, no, este es muy útil, está muy bueno. Se maneja por línea de comando. Bueno, tiene realidad todo. Pero.
Casi todo.
Casi todo. Pero, no, yo lo usaba para convertir, por ejemplo, archivos AVI o MOV a FLV y después de ahí hacer un streaming. Y andaba muy bien, muy rápido. Muy rápido y andaba bien.
Sí, yo lo único que sé del FFmpeg es que es muy difícil de instalar, porque una vez lo necesitaba y no tenía los paquetes en un Ubuntu muy viejo.
El tema es que necesitas los codecs de todos los formatos que querés usar.
En el 5.10 lo tuve que instalar a mano.
Yo usé todo en el 6.10.
Sí, fue difícil.
No fue fácil, sí.
No,
sí,
definitivamente.
Una cuestión medio ninja, así como...
Sí, tal cual. No lo instalé. Instalé el 6.4. No hubo más problemas. Así que muy bien, ahora vamos a continuar con un poquito de noticias de...
Tenemos que cambiar esas intros porque yo no me gustan, ya me cansé.
Sí, a mí también, me cansaron a pleno. ¿Con qué seguimos ahora?
Bueno, Asus mantiene la garantía por más que modifiques la EEE.
¡Ah! 100%, así es. La gente de Asus, como les habíamos contado, ¿no? ¿Se acuerdan de esta computadorita de la EEE o de la E de Asus? Estamos hablando de una computadora que tiene un costo medianamente económico. Estábamos hablando de unos 300, 400 dólares. Pero de una máquina que realmente se las banca. Viene con un Linux preinstalado, incluso una versión un poquito más avanzada y un poquito más cara. Viene con una versión de XP instalada. Pero el tema es que hace poquito salió un post de un do it yourself, un D,
como le dicen los yankees.
Sometimes. Pero bueno, el tema es que esta maquinita que viene con unos 8 GB o una cosa así, un pibe descubrió cómo podía hacer para, sin soldarle, abriéndola, tenía un bus donde podías insertar una tarjetita SD de 4 GB o de 8 GB o una cosa así, y con eso ya quedaba una máquina mucho más grande. Y pero lo agarraba en el bus inclusive para lo que es instalar sistemas operativos y todo, es decir, podías hacer lo que quieras con eso. Entonces está muy bueno porque era un tip como para agrandarle la memoria, ¿verdad? Y está bueno que ahora Asus sale a declarar que inclusive va a mantener la garantía.
Por más que le mete los garfios adentro.
Sí, le mete los garfios adentro a la Así que muy bueno de parte de Asus.
Si vos llevas una bola de estaño porque estuviste soldando y no te salió bien la cosa, te voy a decir, bueno, está bien.
Claro, y le sale un poco de pantalla del SD por un costado. A prueba, lo mantiene la garantía. Así que muy bueno la gente de Asus haciendo este tipo de cosas cuando la mayoría de las personas tienden a decir, ¿no?
No,
le vamos a dar bola. Dígame.
No, que cuando hablabas de la memoria SD, me acordé, bueno, pequeña introducción. La semana pasada estuve en Suiza viviendo en casa. Bueno, no, en el podcast pasado.
Bueno, pará.
Se perdió.
¿Cómo que estuvo en Suiza viviendo en tu casa?
Claro, se perdió la grabación del
podcast. Era una milanesa de la Suiza, no era pasado. Nada de la Suiza.
No, una señora mujer de Suiza.
Ajá. Años.
¿Y
años?
Tu señora no, tu señora esposa lo permitió.
Sí, 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 no, es amiga nuestra, no hay ningún problema.
¿Cuántos años tenía la Suiza?
28 años.
Háblele de mí.
Está en Salta ahora. Pero va a volver para Navidad probablemente. Sí, más para una Suiza, un europeo. Bueno, no, el tema es que la chica esta tenía una tarjeta SD, bueno, tenía su cámara de fotos Canon muy buena. La tarjeta SD era, bueno, todos conocerán tarjeta de memoria SD que traen las cámaras de fotos, pero sí, cuando uno quería bajar las fotos,
sí,
no venía un cable que se enchufaba a la cámara y enchufabas al puerto USB. Sacabas la tarjeta, lo doblabas al medio, tenía como una articulación,
¿no?
Y eso, y ahí quedaba justo
un pin USB
para enganchar al USB. No, wow. me mato. Muy loco. Cosa que se ven en Suiza nomás acá.
No, bueno, vos sabés que hablando de eso, me sorprendió muy mucho. Mi suegra se compró un pendrive.
Sí.
USB, y mi novia me llama y me dice: mira, es el pendrive más chiquito que he visto. Y le digo: mira, he visto pendrive muy chiquito. Y la verdad es que cuando fui me sorprendió mucho porque era. ¿Viste el tamaño de las plaquetas?
¿Qué plaquetas?
Plaquetas electrónicas. El grosor, digo.
Sí.
El grosor. Bueno, era ese grosor. Y estamos hablando de un tamaño que habrá sido un centímetro y medio por un centímetro.
Sí, lo vi.
Y en una punta tenía. Los cuatro
contactos.
Simplemente los cuatro contactos del USB. Es decir, no enganchan el USB entero. Con la forma del USB común, sino simplemente los cuatro contactos.
Claro.
Y de un cuando vos lo enchufabas quedaba medio centímetro afuera. Es decir, unos 5 milímetros más o menos afuera.
Muy bien,
¿eh?
Sabes el Simela.
Simela. Bueno, muy bien. Sí, es
perdón, te desconcentres.
Pero sí. nos dejaste picando una tremenda, pero no va para el podcast.
No,
queda para el offline. Pero el tema es que son muy chiquitos, es decir, estos enchufes, este tipo de enchufes de enchufar el USB directamente con los contactos, se está poniendo muy de moda y está bueno que aparezcan estos dispositivos así tan chiquitos. La única desventaja que le encontré, ¿tú sabes cuál es?
Bueno.
Es lo más perdible que hay en el mundo.
Sí, totalmente.
Me vas a decir a mí que perdí una memoria hace poquito. Un XD.
¿Perdiste la memoria?
Sí, perdí la memoria. ¿Dónde estoy?
Se le consigue.
Yo lo vi también, pero este gente lo enganchaba al llavero.
Claro.
Así que no se paga.
Es que viene el estuche enganchable al llavero, pero el aparatito no. Porque se te.
Yo el que vi.
Vos el que viste el aparatito.
Sí. Vaya enganchable.
Pero se te puede romper o algo porque es muy.
Y sí, seguro.
Muy maricón. Sí.
Muy maricón, digamos, claro. De alguna forma, por decirlo de alguna forma leve, es muy maricón. Pero.
¿De dónde? No hay forma de guardarlo en un lugar.
No hay forma. Y yo creo que lo podés meter en. Pero no vale la pena que lo digamos ahora.
Y de para no perderlo,
¿qué capacidad tenés?
1 giga.
Muy bien.
1 giga. Muy bien, ¿eh? Sí, muy bien, dentro de todo.
El mío de 1 giga es.
Sí, el mío también. Con un MP3 que duró una semana, mi pendrive con MP3.
Ahora es
pendrive solamente.
Ahora es pendrive con pila.
Ahora es pendrive con pila, exactamente. Y ya no compila nada, pero bueno.
Bueno.
Sí, no, es que no tenemos que tomar tanta cerveza antes de grabar un podcast.
Me acordé del video que vamos a pasar en un rato.
Muy bueno.
Muy bien. Muy bien, de hecho ahora también le toca hablar a JaviScript, ya que vamos a comentar de que vuelve el AIBO. Sí, así es, el AIBO, otra vuelta.
Bueno, ahí voló. ¿Qué es el acá, AIBO? Otra noticia de las que me enchufan que yo no sé de qué se trata, pero voy a
seguramente nosotros sabemos la otra.
Voy a tratar de salir adelante. Bueno,
usted puede.
El AIBO,
¿qué es el AIBO?
El AIBO es un robotito, en realidad es un robot perro.
¿Perrobot?
Un perrobot. Que en un momento
nos quedamos sin música de fondo. Vos decime, vos contame mientras yo hago.
No, quiero que me ayudes porque me dijiste que antes lo habían sacado en un momento.
Lo sacaron a pasear, se les perdió.
En el 2000 habían sacado el producto.
La Sony lo sacó al AIBO, a la distribución. Inclusive hasta acá Argentina llegó.
¿Sí?
Antes de que abran.
Corriendo desde allá.
Nadando directamente de Japón. Pero no, había llegado y salía alrededor de unos 3.000 pesos. Un peso en dólar, estoy hablando, ¿no? En la cosa es que este dispositivo se vendió bastante aquí en Argentina. Por bastante estamos hablando de 50 unidades, no más que eso.
Sí.
Pero tiene un montón de funciones el perrito. Tiene una cámara en el hocico, podríamos decir. Inclusive tiene una boquita con la que ladra también y emite sonidos.
Muy fachero el perro.
Y sí, tiene toda la onda, digamos. Ajá. Que si te cruza a alguien llevando eso de un collar, primero te va a gritar freak y después te va a gritar qué plata que tenés. Pero
y después te lo va a robar.
No robar, sí, exactamente.
Claro, acá en Argentina te lo van a robar de una, pero bueno. El tema es que
te roban un caniche toy, no te voy a robar ese perro.
Claro, date idea. El tema es que el robotito este lo bueno que tiene es que te puede reconocer la cara y le hace solamente caso al dueño. Vos eso lo configurás todo por un programita que trae, ¿no? El AIBO. Y lo que a mí me llamó la atención es que tiene conexión Wi-Fi el perro. O sea, es tu perro con conexión Wi-Fi.
Y por $3,000.
Claro, o sea, traía de todo el perro.
Hace blowjobs y todo. Aunque tu perro también los haga, sucio.
Claro, este hace blowjobs también, pero bueno. Y el tema es que le puedes enseñar ese truco todo y te puede leer los emails. O sea, te busca en la casa y te lee los emails. Incluso lo puedes dejar como una cámara.
Hola, tenés un email.
Puede ser peligroso eso.
Intenta leer un email.
Claro, sí. Hola.
Estás tu señor al frente y.
Y te mandan un
mail. Un mail cochino.
Sí.
No lo recomiendo.
O sea, o que esté configurado para leer otra cuenta de mail.
Claro. La cuenta leíble, como quien dice.
Sí, sí. O no la de trampa. O podés configurarla para que lea el mail de tu mujer.
Claro, también está bueno.
Bueno, que sea un botonazo el perro.
No, y lo bueno es que un también perronazo. Te permite.
No, malísimo. Bueno.
Te permite configurarlo como cámara de seguridad. Es decir, el perro puede estar dando vuelta por toda la casa mientras vos no estás. Y si alguien entra.
Se lo roba.
Se roba el perro, pero vos le vas a ver la cara porque lo sube a internet antes de que lo haga.
Ah, bien.
Pero lo más interesante es que, bueno, si dejas a tu mujer sola, puedes poner el perro en configurado en seguridad y si alguien entra, le saca una foto. O lo filma. Y bueno, claro, como mucho después puedes postear el video.
Podés hacer un buen video, un amateur.
Un buen video amateur.
Sí, me gusta más eso.
Se ve que sabe de lo que estamos hablando.
Total, lo dejas ahí y le decís que, bueno, no, es un adorno.
Claro, tal cual,
Es un perro inocente. Perro
no le des bola, es un robotito. Está apagado. No, pero una de las cosas que me llamó la atención. ¿No?
Habrás tapado la lucecita roja de la cámara.
Muy mal si dejás el perro apagado.
Pero un amigo, vos sabés que yo me acuerdo de un amigo del trabajo y ustedes dos lo conocen.
Sí.
Cuando se compró la MacBook Pro y vio la camarita arriba en la pantalla y dijo:
esta es la mía.
Hay que taparle la lucecita y dejarla prendida durante la noche. Pero bueno, muy bien. Tema aparte para.
No publicó el video. No publicó el video.
¿No?
No sé, te pregunto.
Todavía no. Por lo menos.
No, muy flojo.
Ni siquiera me lo mostró. Pero
muy,
bueno.
flojo.
Bueno, volviendo al iVoox.
Más allá de eso, el iVoox, ¿sabes lo que tiene bueno? Que cuando se le descarga la batería, él solo sabe dónde está su cargador y va y lo busca
y se enchufa.
Se enchufa. Se autoenchufa. Y es como una cosa muy loca, o sea, porque ponele, es como que tu perro vaya a acostarse a dormir en la cama, bueno, el iVoox va y se enchufa.
Está bueno. Los perros van a hacer caca al.
No, los perros cagan en cualquier lado, los gatos son los que cagan en las cajitas, pero está bueno que haga eso un perro.
iVoox.
Así que muy bien, ahí tienen todo sobre el iVoox, o no todo, pero algo por lo menos. Así que ahora vamos a continuar con. Hemos invertido, según la consola, eran
noticias IT.
Pero ahora van a ir.
Internet.
Sí,
ahora sí, vamos con eso para adelante. Y según lo que nos dice acá Internet, vamos con México tiene online Apple Store y Brasil también, pero no online.
Sí, no online.
No online.
¿Cómo eso?
Ahí lo va a explicar nuestro queridísimo.
No lo voy a explicar porque no lo leí en su completitud. Pero bueno, sí han llegado las señoritas Apple Shops y Apple Stores. Y la otra vez me surgió la duda: ¿cuál es la diferencia entre una Apple Shop y una Apple Store? ¿Alguno de ustedes lo sabe?
¿A decir verdad?
No.
Sí,
no.
Yo estuve en una Apple Store, pero no sé cómo es.
A decir verdad, la diferencia está mal escrita ahí. El Apple Store es el original de Apple. Es
la decir, original,
tiene que mantener los precios.
Los precios que publica Apple en sus páginas. O sea, si una MacBook cuesta N, en la Apple Store va a costar N.
Está bien.
En cambio, en la Apple Shop, vos tenés una Garbarino, por decirlo acá, Argentina.
Compraste tres Apple para vender y a ese cuadrado que es donde pones
la. Claro, Apple, le pones la manzanita, le pones lo que vos quieras, pero le pones los precios que vos quieras también.
Un revendedor.
Claro, pero claro, oficial. Un revendedor oficial, digamos.
Bien.
Claro, una cosa así. Ese es un Apple Shop. El Apple Store pertenece a Steve Jobs. El Apple Shop, no.
Exactamente.
Claro.
Y bueno, bien. Y para que nos hagamos una idea, Apple Store solamente pueden haber en los lugares donde hay una iTunes Music Store online.
Mira, uno sabía eso.
¿Por qué? Porque los precios que se publican en la Apple Store, en la iTunes Music Store y en la Apple Store online, son los precios que te tienen que mantener para ese país, porque hasta ahora hay, por ejemplo, para de habla hispana solamente, que es lo que estamos hablando en esta noticia, para
México
y para España.
¿No hay en Buenos Aires?
En Buenos Aires hay Apple Shops.
Apple Shops. Por ejemplo, la otra vez estuve pasando por una en el Alto Palermo Shopping, que está muy bonita, muy bien puesta, muy todo, pero no deja de ser un App Shop.
Bien, y te afeitan como
arrancan
que...
la cabeza.
Sí, sí, te
arrancan.
Y encima no tenían prendidas las máquinas.
Claro. No. O sea, por demás.
O sea, estaban puestas las máquinas como para que las pruebes y estaban apagadas.
O sea.
Muy triste. Muy argentino, muy, muy no sé qué.
Algo y encima estaba. No, nunca en un Apple.
Encima Store, estaba muy bien puesta porque estaba en un cubo muy Apple, muy blanquito, con sus tonos de grises muy sutiles.
Pero es el ahorro de energía kirchneriano.
Sí, sí. Pero bueno. Apple Stores para México solamente
y Apple Shops para Brasil.
Para Brasil.
Podríamos decir. Al revés de la noticia.
Exactamente al revés, pero bueno.
Claro, para destacarle a los muchachos de FireWire que se han confundido en eso. Sí, sí, pero bueno. Por sobre pero bueno. todo.
Pero así seguimos con bien. Un poco más de qué.
Claro, ahora invertimos. Así, recién era internet, ahora es.
Noticias IT.
Y vamos con.
A ver, ¿de quién es esa voz distorsionada?
No me acuerdo.
Sí, alguno de los dos, no sé. Sí.
Ah, pero es de ustedes.
Sí, sí, sí. Sí.
Bien, bien, bien.
Pega sí, sí. por acá por ser.
Noticias IT.
¿Viste que se viste? No hace falta.
No, no hace falta edición. No, no.
No, no hizo falta hola. Edición.
No,
hola. Hola. ¿Estás escuchando CBA Podcast? Escuchanos en www.cbapodcast.com.
Te acordás,
¿no? ¿Sabes cómo?
¿Cómo olvidarlo? Bueno, noticias de con BMW tiene.
Somos de Córdoba.
Sí, BMW tiene soft del bueno.
Así es, al parecer BMW no ha hecho otra cosa más que tratar de ejercitar a todo ese batallón de gente que tenía haciendo software, que le comentamos incluso en podcast pasados, que BMW sacó el videojuego que estaba muy bueno, muy realista y
sí,
con
sí,
todos los chiches.
Sí, muy molesto para jugar. Tan muy no, y que, no sé si se acuerda que habíamos comentado que en unas partes uno se podía pasar de los límites.
Claro.
Ah, sí.
Que uno en un momento terminaban andando en el espacio negro así, de la nada.
El tema es que, bueno, toda esta gente que está programando ahí no están para programar juegos, están para hacer algún tipo de programa. Y no sabíamos qué era, porque BMW sigue lanzando autos que andan con gasolina y nada más. Entonces, ahora nos están demostrando que han creado un piloto automático. ¿Pero un piloto automático de qué forma? Memoriza el auto, un auto experimental que memoriza cómo uno maneja, digamos, por ejemplo, en determinada pista. Y después puede reproducirlo mediante su GPS.
O sea, vos pones grabar como si fuera un MP3, o sea, grabar a partir de ahora. Entonces memoriza cuando acelerás, cuando frenás, cuando haces todas esas cosas, cuando doblas.
Y en qué posición del GPS está. Y bueno, y va después puede agarrar y reproducirlo. Y en el video de ejemplo que les dejamos aquí es un video de Top Gear de la BBC de Londres, mediante Vimeo, en una calidad de puta madre, podríamos decir, HD, tal cual, donde van a poder ver cómo se sube al auto, prende el piloto automático y el auto maneja solo, el volante se mueve solo, los pedales solo.
Y el tipo en un momento está rogando, por favor, frena, por favor, frena, por favor, frena, y frena con lo justo. Levanta la velocidad que tiene que levantar, dobla las curvas.
Dobla las curvas al palo.
Al palo y muy bien, muy prolijamente. Ah, y el tipo mirando y muriéndose de las ganas por agarrar el volante porque tiene la sensación de que sigue de largo.
Claro, estamos hablando de 120, 140 kilómetros por hora, no baja. En curvas, inclusive. O sea, una velocidad impresionante para hacer una pista, así sea la pista más fácil del mundo.
Claro, sí.
Es impresionante. Y bueno,
y para ser manejado por un software.
Por una computadora, claro. Entonces estamos hablando de software que está produciendo BMW. Muy, muy bueno.
Sí,
así
y bueno,
que...
para una carrera de Fórmula 1. Sí.
Y para algo bueno. Lo están desarrollando, te diré. Eso, muy a mí bueno. También me suena que están tratando de decir, bueno, a ver, ¿dónde metemos este software?
Grabamos la mejor vuelta y...
Y que le dé una mano.
No, no, bueno, pero yo pensaba justo que a lo mejor para ir al trabajo está bueno. Digamos, a las 7 y media de la mañana.
Poner... Claro, pero lo que dice acá la nota dice: bueno, eso memoriza la ruta. Si
claro.
Se te cruza una persona en el medio,
claro,
no se va a dar cuenta.
Es el problema. Sí, sí, sí.
Tal cual. Así que bueno, habrá que pedirle a los muchachos de BMW que le claven una camarita ahí por ahí. Así que les ayude a esquivar personas. Muy bien, eso ha sido todo lo de Noticias IT.
Así es.
Así que ahora vamos a continuar con un poquito de...
Sí.
Ya les digo con qué vamos a continuar. Con...
Games.
Muy bien. Tengo que ver que me lo diga la consola antes porque si no le pego al clic en cualquier lado. Es la costumbre no haber tenido consola a lo largo de tantos podcasts. Que uno dice,
uno improvisa la consola.
Sí, tal cual.
Y la combinación. Y la consola combinada con una puerta, no voy a decir qué es.
Muy bien.
Consola, puerta.
Puerta,
en inglés, puerta, consola. Consola, y puerta.
Puerta en inglés.
Consola, door.
Door.
Ah. Bueno.
Muy bueno.
Yo me comí el console door y no lo entendí.
Pero muy bien. Bueno, no importa. Games, acá tenemos un poco de un top. Esos mágicos top que clasificados por Montoto. Realmente no sé quién clasificaba esto. Pero bueno, acá hay un montón de jueguillos para el pingüillo, como decíamos otras veces.
Ajá, así es. ¿Quiénes son? A ver, el top número 10.
No tengo ni idea de estos juegos. No sé si alguno lo va a probar.
No importa, pero nombrarlo yo te voy tirando.
American
si
American.
No, 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 el 10. No me cae primero. Claro, metamos suspenso.
De
abajo para arriba.
Es tipo el MTV algo.
Claro.
Top algo.
Top 10.
Top 10.
El top 10.
Muy bien, top
muy bien el top 10, ¿eh?
Combinación de inglés y castellano, qué grande.
Sí, sí, sí.
Mania Drive. Con el puesto número 10.
Es un juego de
idea.
Autos.
Calculo sí, que sea algo de auto.
Scorched 3D.
Número 9, número 9, número 9.
De corchos.
De uno tira la, el corcho de la copita.
Claro, es tipo Nico.
Ah, muy bien. Zaracatunga, Zaracatunga, todos queremos Zaracatunga.
Qué mal estado.
Bueno, después tenemos
número 8.
Fritz on Fire.
Ah, ese no sé.
Papa frita.
Fritz, porque fritas.
Claro, sale, la sale, fue frita o no.
Sale con Fritz.
Sale con Fritz.
Número 7. Número 7 con The Open Racing Car Simulator.
Ah, ese sí lo probé.
¿Ah, sí?
Es un simulador de...
¿A qué es de auto?
De auto, muy bien. Muy bien, es de auto pero es un simulador. Y quiero poner muy en claro la diferencia entre juego y simulador. La diferencia es muy simple. El juego es divertido, el simulador no.
El simulador, o sea,
el simulador es real. Es la, sí, lo mismo que te subirías a un auto y manejarías de aburrido. Bueno, es lo mismo.
Ajá, así como el Fly Simulator, donde uno tiene levanta claro vuelo y dice, bueno, ahora tenemos, partimos de Argentina, vamos hasta Nueva York. Encima con un clima totalmente soleado. Ni una turbulencia.
No se te cruza un avión ni a palo,
no
claro.
No se
te
cruza ni una paloma, o sea.
No tenés para disparar tampoco en el Fly Simulator, boludo. Es aburridísimo. No le puedes pegar a la azafata, nada.
No le puedes dar a la azafata.
No le puedes.
Claro. Pegarle al perro.
Pegar una, buena.
Bueno, no importa.
Muy bien.
Después tenemos en el número 6 el True Combat Elite.
Ah, ese no lo conozco.
Bueno, el combate.
Se van a pegar.
Combate, de pelea.
Alien Arena 2007. Tiene
pinta. El Alien Arena es muy, muy bueno. ¿Saben lo que es? ¿Qué pasó?
Me piso el cable.
Ah, bueno.
Qué largo tiene el cable.
¿Saben lo que es el Alien Arena?
No.
El ID Software ha liberado últimamente todos sus engines gráficos.
Ajá, este es uno de ellos.
En, ¿cómo se llama? En GPL. Liberó Quake 1, Quake 2 y Quake 3 Arena. Pero libera el engine gráfico, no así los personajes, ni el nombre, ni los iconos, ni las imágenes.
A ver, o sea, gráfico, que es el escenario, ¿qué es?
No, engine gráfico viene a ser un programita cochino que convierte todas las coordenadas escritas en la computadora en una imagen 3D. De puta madre, por cierto. Muy bien.
Bueno,
y bueno,
bien,
entonces,
si vos decís,
como liberaron todo eso, lo que hicieron estos pibes fue juntar un montón de desarrolladores 3D que entiendan y conozcan ese engine, y crearon escenarios muy parecidos, personajes muy parecidos, iconos muy parecidos, y todo se parece al Quake 3 Arena. Pero el Alien Arena 2007 es el Quake 3
el
Arena,
Performer 5.
Pero todo con personajes y todo Creative Commons, como quien dice.
Ajá.
Es decir, es un software gratuito tanto para Windows como para Linux, como para Mac, creo.
Bueno, después tenemos en el puesto número 4 a Next Swiss, que no sé qué es.
Next Swiss. Juego impresionante.
Voy a decir que le haga clic.
Señor, juego.
Me arriesgo.
Sí. Jugate con el Nexus porque es buenísimo. ¿Sabes lo que tiene bueno el Nexus?
No.
Tiene un engine gráfico que te permite. O sea, vos elegís cómo querés jugar. Y hay una de las opciones.
Esto se ve muy parecido al Quake.
También. Sí, está basado en el Quake 2, el Nexus.
Ajá,
pero el engine gráfico te permite, por ejemplo, elegir una forma que es medio como si fuesen cartoons. ¿Me entendés? Entonces, vos ves los bordes con líneas negras y con colores muy vivos, así como si fuese un dibujito 3D. Es buenísimo, impresionante. Lo que sí es muy pesado, no se lo banca mucho en
el laptop. ¿A qué jugábamos en
en nuestra empresa?
Al Quake Arena.
Quake Arena.
Quake 3 Arena.
Ah, sí, Lobbies in the Air.
Lobbies in the Air, completo.
¿Recordás el sniper, ese láser que cuando volaban?
Juego divertido como pocos, la verdad.
Sí, juego divertido y liviano.
Y liviano, y fácil de instalar, robar, meter, poner,
sí,
sacar.
Sí, o sea, porque uno tenía...
Sí, pero a mí me mataban siempre, no,
era una cuestión de práctica.
Mucho entrenamiento.
Y te acordás cuando apuntábamos sin el conocimiento del zoom. Cuando apuntábamos a puntos en el horizonte,
en el espacio.
Qué locura, sí, sí. Qué locura.
No, sí, sí, y verlo destruirse en el aire era el placer más grande.
Qué buen juego. Sí. Qué lindo en una oficina, ¿no? Hacer esa.
Sí, esas maratones bicísticas.
Hasta que lleguen los jefes.
Después pasamos al TEG.
No, qué lástima de juego. Nos pasamos al TEC.
Sí, teníamos códigos para saber cuando nuestros jefes estaban llegando. No sé si se acuerdan de eso. Que okay. Si alguien abría la puerta y decía el código.
¿Alguien? ¿Te acordás del código?
Sí, antes muerta del día. Si alguien decía eso, significa que no era jefe.
No era jefe, qué bueno.
Qué bueno.
Muy bueno. Muy bien. Bueno,
después tenemos el puesto número 3 a Tux Racer.
Es numeroso. Muy malo el Tux Racer, es una carrera con el pingüino que se tira de pecho en la nieve, es horrible.
¿Y por qué está 3?
No sé, porque es como el juego más épico, viene siendo 3D de que Linux salió.
Ah, bien.
Tremulous, que no sé qué es.
No, yo también
lo veo. Podemos hacer clic, ¿no?
Podemos hacer clic, le hacemos clic, le hacemos clic y el Tremulous dice que es...
Es más, creo que lo tengo instalado, pero no lo probé, porque me costaba mucho.
¿Ah, sí?
Sí, no andaba o no le corría algo.
Surforce, bla bla bla, Tremrete, bla bla bla.
No hay imagen.
Ah, sí, la página generalmente es lo único que te dicen que es gratuito.
Bueno, no dice nada.
No.
Pero sí. Seguro que está bueno porque está número 2.
Sí, después tenemos America's Army.
Juegazo. No lo jugué nunca en Linux, pero sí lo jugué en Windows. Es un juego de la Armada Yankee, obvio. Ajá. Pero.
Ese es el comentario mío.
Sí,
el comentario obvio era mío.
Pero. Lo que tiene de bueno es que es muy real, es decir, cuando vos te tenés que sacar una cuenta y ellos van sacando nuevas versiones, o sea, estamos hablando en serio, se los hace realmente la Armada Yankee, tiene una subdivisión que crea software 3D y que trabaja en el America's Army, inclusive en la E3, para la E3 llevan helicópteros de la Armada.
Ah, sí, eso estaba por comentarte, que en la, no me acordaba que era este juego en particular, pero me acuerdo que la Armada llevaba todas estas cuestiones y te permitía vos sacarte una foto con un sniper, por ejemplo.
Claro.
O sea, que vos te dan el rifle en la mano y vos estabas abrazado al soldadito y te sacabas y una foto.
La foto, claro.
O sea, llevaba todo el circo, a su vez creo que había gente en paracaídas, era una cosa así muy loca.
Y
llevaban chicas vestidas de
soldados, de guerreras.
De guerreritas,
de ninjas. Pero bueno, antes que deliremos con la chica de la America's Army, lo que sí me gustaría decirles es que cuando vos te suscribís es un juego cliente-servidor, solamente lo puedes jugar en internet. Y cuando vos te suscribís vas teniendo distintas misiones. Pero antes de tener las misiones tenés que tener un entrenamiento. Y puedes hacer cursos, un montón de cosas. Y estos cursos son reales. Y por ejemplo, te dan cursos de salvataje, salvavidas, no sé cómo mierda se llama, de primer auxilio, eso. No
me sabe eso.
Primer auxilio real de cómo dar en el campo de batalla y un montón de cosas medio enfermitas, ¿no? Para darle a cualquier persona, utilizar armas, cómo cargarla, cómo descargarla, cómo...
Claro, poner... después no quieren que vayan y que agarren una semiautomática y maten a medio colegio. Después.
Claro, exactamente.
Si saben dónde está cada pieza, cómo desarmarla, cómo armarla en menos de 5 segundos.
Exacto, así que bueno, medio, pero ahí vamos con el American Sound.
El único juego que jugué en Linux era uno de hackers.
¿Qué tenías que hacer?
Era
hackear algo.
El American Army, pero de hackers.
Mira vos.
Sí, muy bueno. No me acuerdo el nombre ahora, sinceramente. A ver, jugué. Lo instalé.
Lo probé.
Probé una hora y eso fue todo. Pero parece bueno.
Mira
vos. Sí.
Sí, he visto por ahí un par de juegos que tenés que luchás contra una consola, como quien dice.
Y el otro día leí una nota que decía que una empresa de seguridad sacó un juego. ¿Lo dijeron ustedes?
No, estaba molestándolos con el volumen, nada.
Ah, está bien. No, y que cuando terminás el juego, decían felicitaciones, qué sé yo, te daban unos datos para que mandes tu información y le empieces a trabajar en la empresa.
Ah, mira vos. Qué bien, sí, sí. Es un buen dato para hacerlo en empresas acá, por ahí, por ejemplo, si sí, vos sí, decís, sí, bueno, tengo mi empresa, tengo mi servicio, sí, sí, si me hago el juego, si me lo hackeás, veniste, no, ¿por sí, qué sí, no?
Así que toda la persona que terminaba el juego con éxito era potencial empleado, digamos.
Mirá vos, sí, sí, la cuestión bueno, es terminar.
Claro. No debe ser fácil tampoco, supongo.
No, definitivamente.
Todo depende de la motivación.
Muy bien, ahora vamos con...
Noticias divertidas.
Así bueno, es. Vamos a ir ahora con la llave USB para niños.
Por JavaScript.
Así es.
Por JavaScript, sí. Permítame que la encuentre y ahí estamos.
Otra de esas noticias. Bueno, esta llave, la verdad es muy útil, sinceramente.
Muy útil, la verdad.
Muy útil, porque, mira, bueno,
imagino, si vos me lo decís,
imagino la compra, varios usos, pero no para niños. la idea de este aparato es que, bueno...
¿Por la forma de la llave o por la utilidad de la llave?
No, por la utilidad, No. Qué mente, bueno.
Mi mente va para otro lado inmediatamente, pero...
Bueno, el dispositivo este lo que hace es que solamente funciona... No.
Solamente la puedes hacer funcione si está...
Claro.
La función está cuando está puesta la llave o cuando la sacas.
A ver,
cualquiera de las dos. No sé, la verdad no lo leí tampoco la noticia, ¿eh? Así que puede ser todo posible.
No, no, creo que cuando está.
Cuando está, se puede usar la computadora.
Sí, sí. Exactamente, sí, algo así, porque si no.
Sí, porque tendrías... aparece así. Como
claro, ahí está, ya entendí cómo es. Pero bueno, usted es un padre que piensa que internet es mala para sus hijos. Bueno. Se compra este aparato.
Ahí volví.
Bueno, uno tiene, si usted tiene miedo de internet, que tiene mucha pornografía y
téngale no
quiere
que sus hijas
caigan en las garras de la pornografía,
téngale miedo a internet.
Se compra este aparato.
Que estamos nosotros por ahí dando vueltas.
Y entonces sí, la computadora va a funcionar solamente cuando usted enchufa la llave en sí, el puerto de USB.
Si
entonces,
usted la enchufa, arranca.
Arranca. Si no. Y bueno, es una buena forma para tener control de los que los chicos no usen la computadora cuando
o de la persona que vos no quieras que la use completamente.
Claro, porque no tiene algún archivo sospechoso.
¿Y cómo es el tema? ¿Funciona para Linux, no, Mac,
el
para
problema
todo?
Es, el problema que es funciona para Windows.
Solo Windows. Ah,
solo para Windows. Pero
que, bueno, pero es útil, qué sé yo, si usted,
sí, tampoco vas a sentar un niño.
Tenés un video, Mac OS, un video Linux ahí medio cochino. Puedes poner todo.
¿Qué tipo de persona, qué tipo de mente puede tener un
niño cochino? No sé.
Y prestarle la máquina al hijo al mismo tiempo, ¿no? Digo, pero por ahí, qué sé yo.
No, bueno, pero puede
¿quién
ser...
¿Quién no tiene su video cochino?
Puede ser también una madre, una novia.
Ah, ninguno
esposa,
dijo no, ¿eh?
Puede ser.
A revisar
todo
las máquinas.
Sí, sí.
Pero bueno. Y bueno, ahí está.
Bueno, pasamos a la... siguiente nota.
Buenísimo, no sabía lo que me iba a decir.
Sería una buena idea.
¿Por qué no? Así es. Al parecer, Egipto, las pelotas.
Sí, según parece, los egipcianos se han quedado atrás con el tema de las pirámides.
No construyeron más pirámides y bueno.
Los egipcianos, egiptos o egipcios, como más les guste decirles.
Egiptos, me gustó. Los egiptos.
Se han quedado cortos con el tema de las pirámides porque acá la gente de Alemania piensa hacer una pirámide dos veces más grande y mi voz quedó sola en el horizonte. Dos veces más grande que la pirámide de Tutankamón. No, no era la pirámide de Tutankamón, era la pirámide... ¿Cómo era? Ustedes sabían.
De Keops, ¿no? De Keops.
Keops.
De Tutankamón.
Tu gran jamón.
Por eso puede aumentarle algo a la idea, ¿viste? Sí, es genial.
Bueno, según parece, están pensando hacer un monumento de un tamaño de 578 metros, mientras la pirámide de Tutankamón tiene la mitad, 268.
¿Y en honor a qué?
En honor a tener una pirámide más grande que...
En honor a que lo lograron.
Claro. En honor a que las pirámides esas se ven desde Google Earth, porque la nuestra no.
Claro.
Y bueno, así de simple, se pusieron...
Ah, esto es un tema también, porque dicen que la pirámide esta va a estar hecha por cubos de 1 metro por 1 metro de cristal, donde uno puede guardar cosas, es decir, no sé si lo van a sortear, lo van a vender o no sé qué. Ajá. Cosa, pero vas a poder guardar cosas...
Como por ejemplo un pedazo de queso, se derritiría.
Claro, en un
que
se podriría.
Una especie de máquina del tiempo en forma
piramidal. Claro.
Ajá. Y si yo quiero sacar uno que está en el centro, yo vengo a reclamar, mira, ando necesitando ese pendrive que te guardé hace un tiempo atrás y tenés en el cubo 493 que está ahí abajo de todo.
Claro, hay que ver cómo será el tema. Yo lo único que sé que va a ser con cubos, con cosas de gente adentro. Es decir, que uno va a poder participar. No sé si por concurso o por plata.
Y paga por el cubo.
No sé.
Hay ¿qué, que pondría, ¿qué pondrías en el cubo? A ver,
una vez. Yo creo que en el cubo mío pondría un disco lleno de todas las porquerías que he tenido a lo largo de todo esto.
¿Vos te das cuenta que alguien lo puede llegar a ver eso en algún momento?
Anda a sacar el cubo, anda a sacar el cubo de abajo de la pirámide. O de arriba, de cualquier lado.
Eso está en la punta de todo. Eso
es... Es probable. Bueno, entonces capaz que, no sé, pondría... se me ocurren un montón de cosas que no podría decir a vivo.
Sí, obviamente. Sí,
¿vos
sí.
qué pondrías?
¿Qué pondría en el cubo?
Anda pensando, Javi.
Sí, estoy pensando.
No sé qué pondría en el cubo. Realmente sería... No sé, porque... Algo que... O sea, porque es algo que alguien... Podría en algún momento verlo. Entonces no tiene que ser muy privado.
Claro.
Y algo muy importante...
Esa es la dificultad.
Y algo muy importante como para que esté en ese cubo. Que es tan importante.
Claro, diciendo que no es privado ya no es importante.
Claro, entonces como que algo que es importante y no es importante. Entonces para eso lo pongo en internet.
Capaz que algo importante para...
Para la humanidad.
Para la humanidad, no simplemente claro. para
vos. Un cable, un mini USB así, enrollado, en el cubo. Es importante, boludo. Ahora puedes chupar un montón de cosas.
Tendría que ver mi cara para...
¿Vos qué pondrías en el cubo?
Nada, no.
Muy bien, ¿eh? Sería uno de los cubos más originales que me imagino, porque andás a ver cuánto sale.
Por ejemplo, agarro y después de una noche de alcohol, tiro un flor de eruto dentro del cubo. Con mucho olor.
Hablando de cubos y bueno...
¿Y erutos?
Me vino a la mente un ladrillo.
Ah, muy bien. Casi sí, un cubo.
Claro, casi un cubo es una algo que crean algo. Bueno, no importa. La cosa es que en Europa, bueno, estuve viajando por Europa un tiempo.
Está bien, me lo vas a recordar hasta dentro de 20
años.
No,
pero algo de lo que me reí muchísimo sí. es que muchos monumentos históricos te proponen, hay campañas para ser padrino de un ladrillo.
Ah, claro, como para que cuides el ladrillo.
Entonces vos anualmente, mensualmente pagas una cierta cantidad de dinero y sos dueño o de padrino ladrillo. De un ladrillo del monumento.
Ajá.
No, es genial.
Es medio. Vos sabés que una de las cuestiones, porque por ahí mi viejo también hacen sus viajes sí. cada tanto a distintas partes del otro lado del charco. Pero este año estuvieron por Grecia y me dice mi vieja, me llamó la atención que en el tour, ¿no? Pasamos en un momento por un descampado así muy grande donde había unas grúas enormes levantando unos cubos de piedra gigante. Y unas máquinas gigantes también así, tallando cubos. Me dice, no me sorprendería que de acá a 5 años vaya y haya un monumento nuevo y digan, ay, no, lo descubrimos, lo desenterramos hace poco. Y ¿sí? Como que cosas medio así que vos decís, wow, acá los europeos dijeron, bueno, las cosas viejas traen turistas, listo.
Hagamos bueno, más cosas viejas. Volviendo acá mucho más localoide, así mucho más acá, mucho más de este lado. En el Palacio de San José de Urquiza, ¿Urbicán?
No.
Bueno, Urquiza, un gran prócer. No, un prócer acá.
Lo ubico, pero no el palacio.
Bueno, no, yo en la calle nada más.
Bueno, pero... acá, bueno, es una casa donde él vivía que tenía adelantos muy locos, como vos decís, un tanque de agua que antes no existía eso. Sí. Tecnologías de Europa con agua corriente, todas esas cosas que no existían, él las tenía. Y en esa casa, el tipo fue baleado, traicionado por todos sus guardias. Y fue baleado y en un momento él apoya su mano ensangrentada sobre una persiana. Esta mano ensangrentada
tipo queda, Titanic.
Claro, queda, pero con sangre. Queda toda la mano ensangrentada sobre la persiana.
Tipo
la
Titanic es... indispuesta. Qué fea imagen, boludo.
Qué feo olor. Bueno.
Qué feo.
Y uno iba, por ejemplo, hoy, y estaba la imagen de la sangre medio borrosa. Ajá. Volvía de los 3 meses y la sangre estaba bien roja.
Bueno.
Entonces tenía su trampa la mancha de sangre. O sea, uno sabía por historia de que realmente había apoyado la mano mientras estaba agonizando sobre esa persiana.
Pero
y a su vez estaba toda protegida por un vidrio para que ningún boludo vaya y toque la persiana.
Para que nadie pinte.
Claro. Yo estuve aquí. Boludo el que lee.
Y vos, Turquiza.
Y vos leíste y decís, pero no, puto que lee.
No, bueno, yo no, en cuanto no a esas prohibiciones, una de las prohibiciones más raras que vi en mi vida fue arriba de la Gioconda. Está el cartelito que dice no tome fotos. Y está todo el mundo abajo tomando fotos a la Gioconda. Es una de las estupideces más grandes que hay en el mundo.
Claro, ¿quién sí, no va a querer? Yo llegué hasta ahí, me recorrí todo el museo ese
de... Al pido, claro, sí. Viendo porquería de los indios.
Para ver esa gorda de 1 metro por 1. No, ¿cuánto tiene? Es muy chiquita, yo no la conozco, pero es muy chiquita.
Es chico.
¿Cuánto tiene? Uno que la persona que lo experimentó.
me llamó la atención porque el tamaño que tiene es muy, muy, muy chiquito, ¿no? Sinceramente no me da. Pero, medio centímetro. No.
Medio metro.
Centímetro, se fue el carajo.
No,
acá, medio metro. Esta pilla, boludo.
Medio metro. Medio metro por.
Sí. Por 40, sí, sí, por 40, 40, 30. Sí, no, es chicón.
No,
es chicón.
Y lo peor que lo ves atrás de dos vidrios.
Claro.
Y cinco guardias.
Es que te pega mientras le ves, por si acaso.
Y una barrera que no te deja sacarte más de 3 metros.
Claro.
O sea que la ves allá. Y un montón de gente, obviamente.
Claro.
O sea que no ves nada. Y todos sacando fotos. Sí, a nadie le importa nada.
Sí, a nadie le importa eso, doña Pali. Yo tengo fotos sacadas con los cartelitos de prohibido sacar fotos del Lourdes.
Sí, pero, sí, bueno. Pero bueno.
El Lourdes. ¿Cómo se pronuncia?
Lobre.
No, ¿cómo se pronuncia?
Lupe. No, el francés es muy difícil, no puedo.
Tiene que tener un moco metido en la garganta para poder decirlo.
Lupe.
¿Se pronuncia? Lobo. Ah, sí se pronuncia.
No, es imposible.
Nasal.
Escargot. Bueno, no importa.
¿Qué?
No, era una propaganda.
Una propaganda muy vieja. Vos no estabas acá, seguro estabas en otro de tus viajes.
Yo era un niño.
Ah, bueno. Muy bien, ¿con qué continuamos después de todo este delirio? Ya no tengo ni idea dónde estamos.
¿Con las pirámides?
No, aguanten las FARC.
Ah, esto es buenísimo, sí. Las FARC, o las FAX, o como tú le quieras decir, de Colombia, Venezuela, ¿de dónde?
Colombia,
muy bien. La gente esta, que se llaman las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.
Sí, o sea, la que se encargan de todos los secuestros y todas esas cosas que andan dando vuelta.
Claro, que se encargan de echarle oficiales. Moquito en Colombia. Sí.
Demostradores oficiales.
Sí. No, o sea que hablando de las FARC, estaba escuchando alguna cosa muy loca, porque hay una. En un momento donde las FARC, para sus secuestradores, hay una radio, ¿no?
Sí.
Donde la gente secuestrada, o sea, los secuestradores le permiten a la gente secuestrada escuchar esta radio, donde la gente del otro lado, o sea, los parientes de los secuestrados, deja sus mensajes, pues es la única que tiene potencia para toda la parte selvática. Entonces.
Qué tierno, boludo.
Los secuestrados pueden escuchar mensajes de sus familias.
O sea, pero qué tierno, la idea es tierna, decía. Vos imagínate, secuestras a alguien. Y viste que hace poco una de las secuestradoras una de las secuestradoras. Ajá. Habían secuestrado, porque secuestran a niños en una guardería.
Sí.
Una de las secuestradas que había secuestrado a un niño, lo volvió a secuestrar del secuestro. Se lo llevó sola y lo devolvió porque se había encariñado con el niño.
Claro.
Ajá. O sea, como que secuestró un niño secuestrado. Pero bueno, más allá de todas las historias tiernas y todo el tema, la cosa es que esta gente que ahí está sentada en la selva de Colombia, fumando todo tipo de hierba que puedan producir en Colombia, y aspirando, bueno, más allá de todo el tema de lo que entra por los orificios.
Los mariscos. Perdón.
Soy alérgico a los crustáceos.
A los crustáceos. Muy bien. Usan Linux. Listo. Ya está.
Estoy hablando español.
Muy bien. Así es. Así que.
Había un Raúl.
Muy bien.
Sacamos seriedad en la nota.
No vamos.
La poca seriedad que tenemos.
Y nada más y nada menos que con novias con sistema operativo.
Así
es para JavaScript.
¿Qué es esto? ¿Qué es una es una analogía?
Un blog.
Una analogía anal.
Es un montón de gente que piensa a favor de qué.
Los chicos de Dragon Jam, no sé quién. Seguramente es un blog. Trató de, o hizo una categoría de novias según sistema operativo. Digamos que a cada novia le asignó un sistema operativo o viceversa.
A cada tipo de novia. Ah, oh, claro. No, claro, sí, sería más que nada a cada sistema operativo.
Digamos, comparaba novias con sistemas operativos. Y bueno, tenemos acá la novia Vista, XP, 98, Windows 98, Tux, Unix.
¿Y cómo es, por ejemplo, Ubuntu, la novia Vista?
Mac. La novia Vista, para que no tenga los lentes.
Muy bien, le vamos a dar el time off a JavaScript.
Ahí está.
Para que se alentice.
Por ejemplo, la novia Vista es aquella que uno elige porque la ve bonita y está media buena. Pero después de un tiempo te das cuenta que no hace lo que quieres y fue una mala elección.
Ajá.
Bueno, costó, o sea, costó, costó.
Costó,
pero,
costó.
Costó, pero bueno.
Bueno, costó, pero más o menos.
Ahora, vamos a decirlo todo, parecen divertidas.
Che, dale. Pero hablando de... ¿Alguien probó Vista alguna vez?
Sí, yo, ahí.
Qué mal que funciona, ¿no?
Ay, oh, es insoportable. Es bonito, hay que reconocer que es bonito. Es más bonito que XP. No, no estoy diciendo que sea bonito, estoy diciendo que es más bonito que XP.
Claro. Pero,
es horrible.
Es horrible, si no tenés...
Cancelar al lado.
Ni siquiera con un giga de RAM anda bien.
No, con nada,
No anda con nada.
Pero muy bien.
Bueno, volvemos con novia XP.
Muy bien, la novia XP es el tipo más común en la novia normal. No es la gran cosa, pero uno lleva tanto tiempo con ella que no es capaz de dejarla. Me sale mexicano.
Después que leamos todo, podemos comparar nuestras novias.
Dale. Vamos a ver ahora la novia 98.
Uno lleva tantos años con ella que... ¿para qué cambiarla? Si no se acostumbró a todas sus mañas.
Muy bien, y ahora continuamos con la novia Tux.
Yo ya sé quién tiene una novia 98. Novia Tux. Se le saca un mayor rendimiento con el menor esfuerzo. Trata de no molestar, aunque a veces lo hace. Y no es tan feo como muchos piensan.
Un palazo
eso, ¿eh? Sí. No, yo no diría eso.
Pero muy bien. ¿Con qué seguimos?
Con la novia Nix.
Asterisco Nix. O sea, tal.
Familia Ionix.
La familia Ionix, podríamos decir. Bueno, la novia es como que casi nadie la conoce. No es tan bonita ni fea. Pero ella se presta para hacer muchas cosas. No cualquiera es capaz de manejarla.
Ojo.
Cuidado. Muy bien, vamos ahora con la novia Ubuntu.
Es la que uno dice, con esta me voy a casar. Prometedora, bonita. Pero como toda novia, tiene sus mañas escondidas. Ahora seguimos con la novia Mac.
¿Cómo es la novia Mac?
La novia Mac no la tiene cualquiera. Para llegar a una de ellas, o de estas, hay que tener mucha plata. Su mantenimiento es más caro que cualquiera de las anteriores, pero tiene sus ventajas. No muerde tanto, es más bonita y es la que todos quieren tener.
No me mientan que tiene una novia Mac. Claro. Yo los conozco.
Clavó la novia Mac. Acaba.
A ver, vamos entonces en orden. Señor Alejandro, ¿qué tipo de novia tiene usted?
Yo creo que...
La novia tipo es la novia 98.
Sí.
La novia tipo es la novia 98.
La novia tipo, tal cual. Que uno cree que es la Ubuntu, pero terminó siendo la 98, me parece.
Sí.
Pero bueno.
Es la 98.
No.
A ver, ¿cómo clasificaría?
Yo no sé mucho que estoy de novio, pero ya la calificaría Ubuntu.
Vamos, ese es un señor novio.
Me tengo fe.
¿Tú tienes fe? Oye, ¿y le pudiste aprender las mañas?
¿O todavía no conoció las
mañas? No, sí.
Las tiene escondidas todavía.
Eso es lo triste, sí.
Sí, las conoces. Y las estás sobrellevando.
Sí, no.
Sí, ya está. Ya está digerido. Ahora que nos escriba un mail, quien tiene una novia Mac.
Por favor.
Y que mande una foto.
Mande foto.
Che, ¿tenés espacio en el disco o se nos sigue?
Sí. Había 4 GB. Estamos en una horita muy nada bien. Más, así que tiene que estar andando de lujo.
Bien, perfecto.
Vamos para adelante con MediaWiki. No, esto ya lo leímos hace rato.
No,
así que.
Es una mentira.
Vamos con. ¿Dónde hay un arbolito?
Así es. Uno en un momento se encuentra con necesidades fisiológicas.
Ajá.
¿En Inglaterra?
Ah, ahora recién entiendo.
Y entonces dice, ¿dónde hay un arbolito donde pueda dejar esto? Y bueno, resulta que alguien ha propuesto...
Vejigamente hablando.
¿El número 1 o el número 2?
Número 1.
Cualquiera que quieras hacer.
Ah, bueno, está bien.
O número 3. Sí. ¿Número 3 cuál? No, nunca pasó el número 3. ¿Vomitar o por...?
¿Vomitar, supongo?
Sí. Pasa que vomitar como que uno no lo piensa, no es como que tengo 4. Tiempo de pensar, mandar un mensaje.
Bueno, pero uno tiene necesidades... Número 3.
Sí, pero bueno, no creo que te dé tiempo de nada.
Y como número 4, ¿qué clasificaría? O sea, fluidos que salgan de tu cuerpo. ¿Lo tengo que poner más claro?
Se me ocurre, pero...
Era sonarse los mocos nada más, boludo. Vos estás pensando en otra cosa, ¿ves cómo son?
Bueno, no tenías que ir a la zona roja de ninguna parte.
Bueno, uno manda...
Pero la idea no es mala.
No, como número 4, aparte como una necesidad.
¿Podemos utilizarlo como número 4?
Bueno, entonces uno está en Londres con ganas de hacer algo. Tienes que estar en Londres, porque si no, no funciona.
Ajá, buenísimo.
Mandas toilet al 80097 y te dice cuál es tu baño más cercano.
O sea que si me estoy cagando, me voy a Londres.
Sí.
Mando toilet al 8004
097.
Ah, 097.
No va a funcionar. Sí.
Me quedé con el 4 de
atrás. Sí, te voy a decir, usted ha votado a Graciela de Gran Hermano.
Pero en inglés. Muy bien. Así que, mira vos.
Dice que va a ser con 50 centavos de libra, imagino, no especifican qué, pueden ser libras.
Sí, supongo.
Sí. Y los baños son gratuitos.
Ah, baño público.
Sí, sí, baño público. Buenísimo.
Baño público. Porque si no, le tenés que entrar a mear la casa a cualquiera.
Claro,
si
que, no. por baño cercano, uno mea en cualquier lado.
Claro.
Hablando de mensajes, bueno, yo sigo con mi experiencia.
Con los viajes de JavaScript.
Sí.
¿Dónde measte?
Decime. A lo largo de toda Inglaterra. ¿O esa era la respuesta?
No, lo que iba a contar es que en muchas ciudades de Europa, cuando vos esperás el colectivo, bueno, no creo que en todos lados sea como acá en Córdoba, que uno se va a tomar el colectivo y el autobús, para que todos entiendan.
El bus.
Y que espera una hora.
Claro.
No creo. Bueno, pero allá podés mandar un mensaje de texto y te responden cuando llega el próximo colectivo, autobús.
Mira vos.
Es sincero. Llega a lo que dice.
¿Vos sabés quién me hace acordar?
Pero vos avisás dónde estás.
O sea, claro, vos decís.
Parada 5. Ponerme en el mensaje, tiene bus 5. Uh-huh. Y te dice.
Capaz que la parada que arriba tiene un código.
Claro.
Que vos tenés que mandarlo por SMS. Pero ¿sabés qué me hace acordar? Sí. Que hace poquito se implementó eso en Chile con los trenes. ¿A qué hora va a pasar el próximo tren? Y no sé si lo están por implementar en Buenos Aires la gente de Metrovías. Bueno, casi seguro que lo está por implementar por SMS.
Próximo tren en una hora.
Una hora 45 minutos. Sí, sí,
sí. El tren se encuentra bajo un
paro.
Piquete.
Así es. Así que muy bien. Ahora vamos ya finalizando este podcast con un poquito de...
Noticias cortas de la piel.
No se escucha corta,
no se
¿viste?
No se escucha.
Tal cual.
Estaba
de brujo ahora eso.
Muy bien, así que ¿con qué vamos?
Con basta de esas porquerías.
Así es, hay que dejar de porquerizar toda la frutería, porque podríamos hablar de la banana, los pomelos, la tuna. Creían que no tenía fruta para eso, ¿eh?
Hace mucho y no escuchaba ese término.
Los limones y... bueno, pero ¿por qué les estoy diciendo esto? Porque según la Universidad de Inglaterra, dicen que hay una sola universidad de Inglaterra. Bueno, no, de hecho estoy mintiendo mucho, fue la Universidad de Malmö en Suecia, que indica que el sexo oral puede provocar cáncer de boca. Ajá. La cara de sorpresa de los dos fue impresionante, ¿eh?
Le quedé bajado. No.
Yo nunca escuché un cáncer de boca.
Cáncer de boca, y es que generalmente...
Cáncer de lengua, he escuchado.
Hablando de cáncer de boca, Boca juega.
Sí, boca empezará juega. Por Martín Palermo, por ahí, el cáncer, pero bueno, no sé, calculo. Sí. ¿Boca juega mañana?
¿Hoy? Mañana...
¿7 de la mañana?
7:30, sí. Tenía que juntarme con mi cuñadito del partido, pero parece que no voy a llegar.
Son cosas que pasan.
Sí, medio tarde, me parece que mañana...
Son las 5:29 ya, boludo.
Me voy a enterar de cómo salió el partido a la mañana.
Pero muy bien. Bueno, así que si no quieren tener cáncer de boca, de la boca entera, así te agarra desde los dientes, cáncer en el diente
hasta el barrio.
La lengua y
el cáncer de la boca.
No lo había entendido.
Estamos chistes, pero muy bien. Hoy,
tal cual, ahí está full el podcast, pero muy bien. Bueno, si no quieren tener cáncer de boca, simplemente no tengan más sexo oral. Pero si le quieren provocar cáncer de boca a alguien que no quieran, ya saben cómo
bueno, pero
hacer.
Tengo que morirse.
¿Es así vas a mentir a tu novia?
Impresionante. Pero es buena, pero igual
que morir de algo.
Es buena la hipótesis, sí.
Sería bueno morir de un cáncer de boca.
Claro. Eso quiere decir que bueno.
No, no, y no solo va para ella, sino también para él.
Pero no tenés una boca ahí abajo.
No, pero también
Ah, bueno, sí, claro. O sea, supongamos si contamos. No, el número 69.
Claro, un mutuo cáncer
de boca. Cáncer. Bueno, pero si te lo pegas al mismo tiempo, capaz que se pueden llegar a morir juntos y sería hasta romántico. Sería en una forma muy bizarra, pero sería romántico.
Sería casi como un Romeo y Julieta, pero síncrono.
Y como más porno también.
No tan romántico. La versión de Rocco Siffredi de Romeo y Julieta.
Pero muy bien, así que ahí tienen. Si quieren pegarse un cáncer de boca, ya saben qué tienen que hacer. Y ahora vamos a continuar con Hombre Ñoño.
¿Qué es esto, por Dios? Por Dios, ¿qué es esto?
Bueno, navegando, no sé cómo llegamos a esto.
No, gracias.
No, gracias a que...
Nadie lo sabe ahora. Nadie es culpable ahora de cómo llegamos a esto.
No, gracias a que elvistazo.com.ar, que actualiza como actualiza, no sé, algo que actualice poco.
Bien.
Actualizó sus páginas y encontramos este link.
Bueno, que es un video de un señor, Diego Reinhold, que bueno, hizo un monólogo, canción, lo que sea,
utilizando términos de la tecnología.
Que él dice que no es geek, pero bueno.
Pero se lo banca.
Pero sí, sí. Aquí, no, yo quiero que pongas un rato para que escuchemos realmente.
Hola, ¿qué tools? Dicen que soy un loco de la informática, pero yo de esto no entiendo ni JPG. Empecemos por el inicio. Yo nací en una casita de adobe, en Entre Ríos, al costado de la router. No tuve muchas opciones, hice mucho web, un buscaminas. Hasta que hice un clic. Un doble clic. Y bueno, no voy a minimizar las cosas. Estudié en Harvard, hice muchos cursor, sé de muchas cosas, sé de write, sé de rom, di muchas videoconferencias, soy muy inteligente. Ahora tengo algunas propiedades. Yo vivo en el C. Tengo mi office, mi escritorio, mi papelera, tengo un campo y mi maletín. Acá llevo mis planillas de cálculo. A mí, las cosas siempre se me dieron en bandeja, de entrada. Mi lema es send o no send. Cuando me agarra un emoticón muy fuerte, me pongo un poco face down. Se me hace un nodo en la garganta. Placa. Pero es por un lapso de tiempo nada más. Entonces digo... Y todo guión bajo control. Me tomo todo mucho más software. Me lo enseñó mi maestro, que para mí es un ícono. Como él, ya no hay más. Es el anti-Pentium último. Él ve todo. Doble B. USB. Es un HTTP. Tiene un PowerPoint. Tenés que buscar un escape, hacer un standby, buscar tu centrino, hibernate y después ActiveX. Hacé tu vínculo, lo que quieras. Y esto es algo para resaltar. Fue una palabra clave. Y este es más o menos mi historial. Bueno, hasta la próxima. Un saludo.
¡Qué estado, culiao!
Sí, por favor. Pero bueno.
Freak de aquello, ¿eh? Como hace mucho no veíamos en CBA Podcast.
Más que nosotros.
Sí, más que nosotros.
A su vez compagina bien las palabras, sabe hablar y todo eso.
Sí, de hecho no tuvo errores como los nuestros.
No, habla bien.
Pero definitivamente. Pero
bueno, nos quedamos sin palabras.
Me dejó sin palabras. Pero... Yo sé de ROM.
Sé de...
Muy bien. ¿Qué tal?
Bueno, DVD. Se ve que el tipo este tiene un blog, porque al final de la
del
video pone ahí la URL de su blog.
Sí, es cierto. Algo con
Core Life Blog. Así que no sé, habrá que entrar a ver qué onda el tipo.
¿Qué otra sandez?
Está patrocinado por Intel.
¿Vos sabés que el Core Life Blog es de Intel? Ahora que me acuerdo, lo habían mandado hace mucho acá al podcast, en la época en la que casi teníamos algún contacto con la gente de Intel. Pero bueno, no pasó nada.
Sí, y bueno, después se durmieron los laureles.
No, dormimos los laureles. Pero bueno, no, lo único que nos importa a nosotros es nuestra audiencia, ¿o no?
Claro. No se vende.
Las
se
ve cuatro personas que nos escuchan todos los días.
Igual los queremos.
De las cuales tres están acá.
Tal cual. Saludos, Maxi.
Bueno.
Muy bien.
Bueno, bien.
Eso sigue todo.
¿Por hoy?
¿Cuánto tiempo vamos?
¿Cuánto tiempo vamos? Muchísimo, sí. La verdad que yo calculo que delirios hay para rato, pero ya vamos por una hora y 18 minutos.
Nah, está bien.
Sí, está bien, dentro de todo entramos. Ah, es que había poquitas noticias, por eso deliramos mucho.
Claro, sí, fue porque hay pocas noticias.
Sí, le podemos echar culpa a tantas cosas, mirá.
Podemos seguir hablando hasta la media hora.
Claro, sí. Podemos hacer cualquier cosa.
¿Tenemos espacio en disco?
100%.
Bien.
Va, no mucho, pero tenemos espacio en disco. Pero muy bien. Bueno, eso ha sido todo por hoy, así que visítenos.
Sí.
¿Por qué no?
¿A dónde nos tienen que visitar?
En www.cbapodcast.com.ar.
¿Es con www?
El .com.ar, sí.
Ah, veo.
Después tenés cbapodcast.blogspot.com.
Sí, www.
hola.
Y nos pueden enviar correos a CDA Podcast Podcast
ahora sí.
Arroba gmail.com.
Y pueden chatear con nosotros, aunque no le vamos a prestar mucha atención porque grabar es algo complicado, en cdapodcast@hotmail.com.
Bueno. ¿Por qué no pusieron la cuenta de Gmail
en el
MSN?
Ya lo hemos discutido antes.
Sí, no, tuvimos nuestros temas al respecto.
Porque a la gente no le entra a la cabeza que vos puedas tener un puedas chatear
a través de una cuenta de Gmail por MSN.
Ajá. Messenger. Bueno.
Generalmente
porque te dicen arroba hotmail qué, o sea, Pepito, ajá, arroba hotmail, no, arroba gmail, no, arroba hotmail,
no, o MSN, no. ¿Por qué no arroba MSN? Claro, te dicen, te preguntan, pero bueno, muy bien, así que eso es todo por hoy, coman frutas y verduras,
y díganle no a las drogas.
¿Ya nos vamos?
Ya estamos que nos vamos.
Oh, bueno, está bien, vamos.
Listo, no, es que se acabó la cerveza.
Ah, bueno, no se
puede. Una razón más para terminar el podcast. Así bueno, que estamos. No tenemos tema de despedida de podcast, pero pronto ¿por qué no? tendremos.
¿Por qué no?
No sé, se perdió.
Bueno, podemos cantar algo.
Bueno, a ver, improvisemos algo.
Dale. Me llama usted.
Entonces voy.
Don Bardón, es quien yo soy.
Muy bien.
Fantástico.
Y buen abrazo, reales.
Chao, Gonzalo. Muy bien, gente, no los hartemos más, así que sigan haciendo su vida donde estén, donde nos oigan. Buenos días, buenas tardes, buenas noches.
Y gracias por escucharnos.
Y sí, gracias por escucharnos, sí, realmente.
Gracias por muchas gracias.
Muchas gracias por escucharnos. Mirá, hicimos todo nuestro intento para demorar la media hora, ¿eh? Dijimos.
Sí, sí.
Muy bien. Bueno, listo, estamos.
Sí, nada más.
Suerte a todos ustedes.
Adiós.